Buenos días. Pues soy Pedro, vengo de San Luis, ya hemos estado aquí. ¿Y les parece si iniciamos con una oración? Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú pones los medios para que podamos nosotros recibirla y meditarla, Señor, y sobre todo, pues que seamos capaces de hacer tu voluntad, que tú abras nuestro entendimiento y que sea edificante para nosotros. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que sabemos que es el único medio de salvación que tenemos nosotros. Gracias, en nombre de Él te damos. Amén. Vamos a centrar esta enseñanza en Génesis 3. ¿Y por qué en Génesis 3? Ayer tuvimos la oportunidad de convivir con algunos de aquí de la iglesia y creo que es un tema actual, que cada día la tecnología nos está alcanzando y de alguna manera no nos queremos quedar atrás. ¿Por qué? Pues porque es el estilo de vida, es como se va comportando el mundo, pero de repente dejamos a un lado lo espiritual, lo que nos debe de mover, y vemos que el hombre no cambia, el hombre sigue sin aceptar a Cristo como su Salvador. Y el trabajo de nosotros es pues proclamar el Evangelio, hablarles a otros de Cristo, y la obra pues es de Él, pero nosotros siempre cumplimos. Y yo creo que todos, en la escuela, en nuestros trabajos, pues identificamos seriamente lo que vence al hombre en el sentido humano y que es la perfección. Todo el mundo busca ser perfecto y lo vemos en todas las partes, en las redes sociales, en la publicidad, en muchos cursos motivacionales, que lo único que incitan al hombre es que tú puedes hacer lo que quieres, todo lo puedes si tú crees en ti y tú defines quién eres, que es un tema que últimamente ha sonado mucho. Y en esa búsqueda constante de superación, pues parece ser inofensiva, pero pues en el fondo encierra una mentira. Y esa mentira es muy antigua, no nació en este siglo XXI ni en el siglo XX, y empezó en el Edén, por eso vamos a tocar Génesis 3. Y empezó en el Edén cuando Satanás le dijo a Eva que podía ser como Dios. Y desde entonces vino la contaminación del corazón humano, que ha sido seducido por alcanzar la perfección, el control y la identidad, pero sin Dios, sin esa parte tan importante. Y precisamente vamos a hablar de una raíz espiritual que ha estado presente desde el principio, y veremos cómo esa misma mentira sigue operando hoy, y cómo la palabra de Dios la desenmascara, y cómo nosotros como creyentes estamos llamados a vivir la verdad que la libera. ¿Y por qué el hombre quiere ser perfecto? Pues bueno, pues porque es la naturaleza. Vamos a hablar de Eva. Ella lo buscó y fracasó, y por ende pues se llevó, ahora sí como decimos, entre las patas a Adán, ¿no? Y pues es malo ser más sabios, ser más fuertes. Pues en sí el deseo en sí no es malo, pero el problema empieza cuando nosotros creemos cómo alcanzar eso sin Dios y nos olvidamos de todo eso. Y en Génesis 3 nos cuenta cómo Satanás introdujo esa mentira al hombre de que cómo podía ser como Dios sin necesidad de obedecer al Dios mismo. Y el enemigo, Satanás, distorsiona la verdad con una promesa de autonomía espiritual que en realidad lo que trajo fue vergüenza y muerte, y que se repite actualmente. Y pues, ¿cómo vemos esta escena actualmente? ¿Cuántas veces nosotros mismos no a veces caemos en ese error de poder considerarnos que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene a nosotros? A veces nos olvidamos, nos dejamos llevar, y comentábamos muchas cosas que están pasando y que son ahorita temas de la actualidad, sobre todo los malos, vamos a llamarle, los que quieren extorsionar, cómo a veces caemos sin querer en esas mentiras, ¿no? ¿Cómo nuestra capacidad de repente se puede perder y podemos asumir que lo que nos están diciendo puede ser verdad? Y esto es lo que le pasó a Eva en el, en el Edén. Y vamos a ver, el analizar algunos versículos. El versículo 1 del capítulo 3, y dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Pues aquí habla que la serpiente era más astuta de los demás animales. Todos sabemos que en sí, pues el enemigo se posesionó sobre un ser y sobre una serpiente. Y aquí dice que era más astuta. Y la palabra astuta en el término hebreo es arum, que también significa ser prudente o astuto. Y el término en sí mismo no es necesariamente negativo. Pues sin embargo, como cualquier otro don o habilidad que podamos tener, la forma que uno lo elija en usarlo marca la diferencia. Y en este caso, este que está usado en este versículo marcó la diferencia entre el pecado y la justicia. Y en este caso, la serpiente usa su astucia para arruinar a la humanidad, y que después sabemos que fue condenada en Génesis 3, 14 y 15, donde Dios maldice específicamente a la serpiente. Pero ¿por qué Satanás escogió a la serpiente? Es lo que nos debe de llamar la atención. Pues hay varias posibles causas. Puede ser por su simbolismo. En muchas culturas, la serpiente es símbolo de sabiduría, transformación y de poder oculto. También puede ser por su apariencia. No sabemos cómo era la serpiente antes de que Dios lo maldijera y que decía que se pudiera arrastrar. Pero sí sabemos que ahorita la serpiente pues es sigilosa, es muy flexible y difícil de detectar hasta que está cerca. Entonces, de este método refleja cómo Satanás no confronta abiertamente al hombre, sino que realmente susurra dudas y distorsiona la verdad. Y el mismo Pablo en Corintios, en 2 Corintios 11, 13, ahí nos da el ejemplo, porque ahí empieza y dice que así como la serpiente engañó a Eva. Entonces, pues aquí está cómo empieza la distorsión. Y la sagacidad o la inteligencia no es mala en sí misma. Y el mismo Jesús dice en Mateo 10, 16, sed astutos como las serpientes y sencillos como palomas. No está diciendo que seamos malos como la serpiente de Génesis, más bien sed astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Lo que hace perversa esta frase en Génesis 3, pues es que se usa para engañar y rebelarse contra Dios. La serpiente pues parece falsear o cuestionar las restricciones que Dios le había dado a Eva, y sobre todo la manera que él especifica. Dios dijo lo siguiente: no comerás de ningún árbol del huerto. Esa es la manera que Satanás o el enemigo empieza a fabricar su mentira. Y dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Al parecer Eva está respondiendo perfectamente que sí podían comer de cualquier árbol del fruto del huerto. Pero luego Eva concluye la respuesta con la reacción real que Dios le dio, pero añade algo que Dios no le dio esa orden a Abraham. Dios nunca dijo literalmente que no pudieran tocar el árbol. Sabemos que cuando dio este mandato Dios, Eva todavía no existía, y podemos regresar a Génesis 2:17, lo pueden buscar, donde realmente Dios dijo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. En ningún momento está aquí, no lo tocaréis. Dice, no lo comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, ¿de dónde surge esta añadidura de no lo tocaréis? Pues también puede haber varias explicaciones, ¿no? Eva añadió esto como un cercado alrededor del mandamiento, como algo extra, pues para proteger de caer en el pecado. Añadió un límite extra precisamente para no acercarse al pecado. Y esto es algo muy humano que nosotros podemos crear algunas reglas adicionales para evitar caer en la desobediencia. Un ejemplo moderno es si dice Dios no te embriagues, y alguien añade pues entonces ni siquiera entres a un bar. Esta intención puede ser buena, pero también puede conducir al legalismo o a malinterpretar el corazón del mandamiento, que eso es lo que pasó. ¿Qué más pudo haber pasado? Pues a lo mejor Adán pudo haber transmitido el mandamiento con esa advertencia, no lo dice, no está escrito, pero pues Dios dio la orden, como lo comenté, antes de que Eva naciera. Digo, antes de que fuera creada Eva, y tal vez, pues, quizás a lo mejor Adán añadió esta pequeña frase que fue la causa por la que Satanás empezó a aprovecharse. ¿Y por qué se aprovechó Satanás de esa añadidura? Bueno, pues porque él empezó a fabricar esa gran mentira. El mandato es que se puede dar lugar a dudas sobre la bondad de Dios. Es lo que Satanás quería transmitirle a Eva. Satanás pudo aprovechar esto para sembrar la idea de que Dios estaba siendo excesivamente restrictivo con Adán y con Eva. ¿Dónde se concentra la serpiente? Pues se concentra en el tema del carácter de Dios, en su honestidad y en su justicia. Ni siquiera tocarlo, ¿qué clase de Dios prohíbe eso? Pudo haberle dicho a Eva, ¿no? Entonces empieza a distorsionar esto y aquí nos damos cuenta de una aplicación, un límite humano añadido puede ser visto como un mandamiento divino y hacer que Dios parezca severo. Dios es severo, pues Dios es un Dios justo. Si tú no crees en Él y tú sigues en pecado y no reconoces a su Hijo como Salvador, pues es un Dios justo donde sabemos cuál es la pena, ¿no? Es la muerte eterna. Entonces la serpiente en el versículo 4 le dice a la mujer, le aclara y le dice, Dios ha dicho que vas a morir, y le dice, ciertamente no moriréis. Pues realmente Satanás cuestiona sutilmente la justicia de la orden de Dios, y con esto acaba diciendo que Dios es un mentiroso con toda la franqueza del mundo. Satanás en ese momento con eso está poniendo en ese lugar a Dios, y toda tentación a pecar de alguna manera es una manera de poner entredicho el carácter de Dios, y usando esas mismas herramientas, ¿realmente Dios dijo eso? ¿Está diciendo Dios la verdad? ¿Debería de confiar en lo que dice? ¿No es mi decisión mejor que la suya? ¿No debería elegir mi propio camino? ¿Cuántas veces nosotros también como creyentes hemos caído en eso? Cuando tenemos que tomar una decisión y no tomamos en cuenta a Dios, porque son decisiones de la vida diaria, son decisiones del trabajo, son decisiones que a veces empezamos a interponer esto, nos dejamos llevar. Pues estas son las preguntas y el camino hacia el orgullo y el pecado a través de las cuales la serpiente está conduciendo a Eva. Y el engaño convincente siempre se basa en presentar pues medias verdades. Si nos fijamos en el contexto de los versículos, no cambió toda la frase el enemigo, sino simplemente está haciendo medias verdades sobre las intenciones y las restricciones que Dios les había dado. Y efectivamente, pues no murieron, lo vemos, no murieron físicamente, instantáneamente, pero después de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, murieron como resultado de su decisión, tanto espiritual, pero también físicamente. No había entrado la muerte, como ya leímos ahorita en Romanos. Entonces, ¿qué experimentaron ellos? Pues una muerte lenta, que es lo que nos heredaron, y que es el proceso que todos estamos pasando del envejecimiento. Y ellos pues perdieron su profunda conexión con Dios inmediatamente, y también se separaron espiritualmente de la fuente de la vida. Y pues así estábamos nosotros los que ya creímos en Cristo. En Efesios 2:1-2, Pablo así lo describe, dice que Él nos dio vida a vosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, así era nuestra vida antes de tomar la decisión de conocer a Cristo. ¿Y de dónde sabemos esto que viene? Pues ya lo vemos que viene desde el inicio. Y dice el versículo 5, sigue hablando la serpiente, pues Dios sabe que del día que de Él comas, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces ahora Satanás está revelando lo que quiere que Eva crea. Y muchas veces nosotros también, a veces el enemigo nos hace dudar y creemos lo que él quiere que nosotros creamos. Entonces esto es lo que le pasó a Eva, y fue un verdadero motivo de Dios para reinar, que es el egoísmo. Eso le hizo creer a Eva, que Dios era egoísta, que Él precisamente, al abrirse los ojos, entonces ellos serían como Dios. Y pues realmente, según el diablo, Dios solo quiere asustarlos, es el argumento que le da. No te preocupes, Dios quiere asustarte porque no quieren que se vuelvas como Él. Si te fijas, Dios es competitivo y celoso y no se puede confiar en Él, y mucho menos que les vaya a dar a ustedes algo que busquen para beneficio propio. Eso es lo que sembró Satanás. Y igual que el versículo anterior, pues es una media verdad. ¿Y qué es lo que la serpiente prometió? Bueno, pues que descubrirían conocimiento oculto reservado a Dios, fue lo que les prometió, y que verían la realidad como Dios los ve. Por eso quería, les decía que ellos podían ser como Dios, y que serían autosuficientes y autónomos, que ya no necesitarían depender de Él. En Génesis 2 vemos que Dios creó al hombre y a la mujer y les dio todo lo necesario para que pudieran vivir, pero dependiendo de Él. Eran inocentes todavía. Entonces, ¿qué realmente lo que sucedió? Vamos a seguir ahí en 6 y 7. Dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba junto con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿qué es lo que trajo al abrir los ojos? Pues trajo vergüenza, descubrieron su desnudez, algo que no habían experimentado. También, ¿qué trajo? Trajeron culpa, porque si leemos más adelante, trataron de cubrirse y esconderse de Dios. Y por primera vez trajo miedo. El versículo 10, si lo podemos leer, dice: y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo. No se había expresado la palabra miedo, y en ese momento ellos tuvieron miedo porque dice que estaban desnudos y que por eso se habían escondido. Entonces, lo que Satanás prometió como ganancia, lo que le incitó a Eva a que tomara la decisión, pues en la realidad lo que trajo fue una pérdida trágica. Ya no se veían con la inocencia original, sino con un conocimiento contaminado por el pecado, no por el que les había prometido Eva. ¿Y en qué sentido conocieron el bien y el mal? Pues antes conocían el bien de forma pura al vivir en obediencia a Dios. ¿Por qué? Pues porque no había maldad. Conocieron el mal de una forma práctica al experimentarlo. Ellos, en el momento que tomaron esa decisión, estaban experimentando realmente el mal. Perdieron su inocencia y se hicieron conscientes de la realidad del pecado y de sus consecuencias. Entonces, la frase "serán abiertos vuestros ojos", pues muestra cómo el pecado promete una iluminación, pero la realidad es que produce una oscuridad, una confusión y la separación de Dios. Y la verdadera apertura de los ojos solo ocurre cuando Dios nos da su luz, y es cuando tú aceptas a Cristo, cuando se te cae el velo, y cuando decimos comúnmente los de nuestra edad, cuando nos cayó el 20. Para los jóvenes el caer el 20 todavía a lo mejor no lo entienden, pero los teléfonos antiguos sí. Entonces, aquí vemos una realidad. ¿Por qué Satanás convence al hombre? ¿Cuál fue el motivo por el que Satanás convence al hombre? Pues porque Satanás quiso ser el mismo Dios, quiso competir con él, y lo vemos en Isaías, en Isaías 14, revela la motivación de Satanás, que quiso ser igual a Dios, subir al trono, y ese mismo deseo de autoexaltación es el que siembra en el corazón humano. Eso es lo que hace Satanás. Y el mismo Jesús dijo en Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Él ha sido el padre de la mentira desde que quiso ser como Dios, y la verdad lo que viene es a distorsionar la verdad con algunas sectas que aplican mal la palabra. ¿Qué podemos entender aquí como una aplicación? Pues que la perfección fuera de Dios siempre termina en ruptura con Dios, y eso trae la muerte espiritual. Y esa misma mentira del Edén, pues como dije, se sigue repitiendo, sigue activa en nuestro mundo. Y hoy se nos dice que podemos definir quiénes somos, qué es verdad, qué es justo, pero todo sin hacer referencia a Dios. Y lo vemos en los sistemas del pensamiento que exaltan la autonomía individual por encima del diseño divino. En lugar de depender de nuestro Creador, se promueve la falsa libertad que solo lleva a la confusión. Y podemos mencionar muchas ideologías contemporáneas que apelan pues a los valores nobles como la justicia, la equidad y la libertad, pero cuando se desconectan de la verdad de Dios, se convierten en distorsión. Entonces, pues la ideología de género nace como un deseo legítimo de dignidad, pero se transforma en una confusión cuando se niega el diseño original de Dios. Y ustedes saben a qué me refiero. Creo que hay otra nueva tendencia que oí, que ahora hay alguien que dice que no es hombre, no es mujer, sino que es un gato, si lo han oído por ahí. Pues eso es lo que se está distorsionando. ¿Y cómo lo podemos comparar ahorita con la actualidad? Pues en el Edén, el seréis como Dios en la actualidad es tú defines tu verdad. En el Edén, el rechazo al límite divino, pues aquí es el rechazo al diseño de Dios. Y en el Edén, la autonomía engañosa, pues hoy es la confusión de identidad, es la moralidad sin Dios. Entonces, cuando el hombre define su identidad y la moralidad sin Dios, caen en formas de autoperfección que niegan su dependencia del Creador, que ahí viene donde viene el perfeccionismo. Eso fue lo que le pasó a Eva, ella quiso experimentarlo. Sabemos que también Jesús fue tentado por Satanás y él no cayó, pero me podrían decir, oye Pedro, pero Jesús era el mismo Dios, él no pudo haber caído, ¿verdad? Él era el Dios mismo. Entonces, ¿qué hay del humano? Pero pues tenemos otro personaje que quería lo mismo, pero se dio cuenta que así no era y encontró la verdadera perfección. Y estamos hablando de Pablo, ¿no? Pablo es un ejemplo perfecto de alguien que creyó alcanzar la perfección de sus propios méritos. Antes de conocer a Cristo, confiaba en su linaje, en su educación religiosa, su obediencia a la ley, pero al encontrarse con Jesús, todo cambió. Se dio cuenta que su justicia era basura comparada con la que viene por la fe. Pablo entendió que el hombre jamás puede alcanzar la perfección sin depender completamente de Dios. ¿Y dónde vemos esto? Creo que lo leímos un párrafo ahorita en Filipenses, capítulo 3, y específicamente del versículo 4 al 14. Por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a leer, pero nos damos cuenta que Pablo antes de Cristo se creía justo, él era perfecto por la ley, él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, era una persona muy preparada que pensaba que él, el perseguidor de la iglesia, entonces él se creía justo, pero rechazó su propia justicia para abrazar la justicia por la fe y reconoció que a pesar de que creyó y que tuvo ese encuentro con Jesús, no se sintió perfecto aún así, reconoció que no lo había alcanzado, pero que él seguía adelante. O sea, ni siquiera el hombre más religioso puede alcanzar la perfección sin Dios, y solo Cristo es el único que puede, y Él es nuestra justicia. Entonces, pues la mentira del Edén sigue viva, el mundo ofrece una perfección que suena atractiva, pero realmente aleja de Dios. La respuesta de nosotros como creyentes no es de arrogancia, no es decir porque he creído, somos arrogantes en decir a nosotros no nos va a pasar. Más bien debemos de tener la claridad de vivir y proclamar que solo hay un Cristo en donde hay plenitud de perfección. ¿Ahora es mala la perfección? No. El mismo Jesús declara creo que es en Mateo 5:44, sed perfectos como mi Padre Dios, pero esa perfección no es la que normalmente podemos apreciar, es ser imitadores a los atributos de Dios. ¿Y dónde somos perfectos? Pues somos perfectos en la obra de la cruz, somos perfectos por Cristo, por nosotros mismos no somos perfectos. ¿Cuándo vamos a ser perfectos de este cuerpo y de esto que todavía sigue contaminado porque estamos de pasada? Pues en la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, debemos de tomar, por ejemplo, el ejemplo de Pablo, de cómo él, la verdad, yo estoy estudiando todavía Romanos, no termino, y cada día me asombro más, y precisamente por eso me hace regresar al inicio, porque Romanos para mí ha sido algo que he detectado que que Pablo es el mejor ejemplo de un ser humano, ¿no? Quizás vivió muchos años que nosotros antes, pero creo que con la perseverancia y con la fe, y que tú te agarres de la mano de Cristo, pues lo vamos a poder lograr. A lo mejor no en este mundo, pero pues en la segunda venida, o si Dios viene antes, o el día que estemos en la presencia de eso. ¿Qué hacía Pablo? Pues él quería participar en los padecimientos de Cristo, lo dice en Efesios, pues no tanto en la cruz, porque pues Pablo no puede salvar, pero también ahí declara que quiere llegar a la resurrección de los muertos. Y sí, a lo mejor él hablaba, como lo predicó en Primera de Tesalonicenses 4, que Cristo iba a venir, nos iba a arrebatar. Él murió antes, pero pues por gracia él está con Dios en su presencia, y también él quería participar en la resurrección. Pues bueno, pues él algún día también resucitará, ¿no? Entonces, ¿qué nos recuerda? Pues que discernir no es criticar con dureza, sino identificar lo que se aparta de la verdad para poder caminar a la luz. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues aferrarnos al diseño de Dios, aunque sea contracultural, aunque no vayamos con los tiempos que ahorita se están marcando. Es vivir con gracia, con firmeza, y reconocer que solo la verdad de Dios transforma a través de Cristo. ¿Qué debemos de hacer? Pues discernir la mentira, aferrarnos al diseño de Dios y vivir y hablar con la verdad y seguir proclamando el Evangelio. Sin Él no podemos lograrlo, lo dice Juan 15:5, separados de mí nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Eva y qué pasa con nosotros? Pues nosotros tenemos, aunque hayamos aceptado a Cristo y que Él nos vea justos, necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo día con día. Día con día tropezamos, caemos, nos arrepentimos y sobre todo pedimos perdón, y Dios nos perdona a través de Cristo. Pues necesitamos alcanzar esa perfección con Cristo, pero ir de la mano, no dejar a un lado lo siempre con Dios. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias porque pues no alcanzamos a entender muchas cosas. Tú tienes tus tiempos, nos revelas cada día los secretos que hay en tu palabra. Danos la capacidad de discernir, Señor, y sobre todo de aplicarla en nuestra vida. Gracias, Padre, por la vida de Pablo, que tiene mucha enseñanza, y gracias por tu palabra. Y sabemos, Señor, que dependemos de ti, que la perfección que tenemos que llegar, pues es solamente a través de Cristo. Nosotros mismos no podemos. Gracias, te damos el nombre de Él. Amén.